Jesús te tiene preparado.
Ven y verás. Hoy con las Cruzadas de Santa María, en un programa dirigido por María José Luciáñez.
Aunque sean muchas las preguntas y si te surgen tantas dudas, decir verdad lo que te canto. Él te conoce desde antes, sabe tu nombre y lo que vives y lo que siempre vas buscando.
Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Nos encontramos de nuevo en el programa de Ven y Verás en este tiempo pascual. Les deseo una muy feliz Pascua de Resurrección y una invitación total a vivir la alegría de Cristo resucitado, esa alegría que nos trae este Cristo joven, hermoso, que lo hace todo nuevo y que nos invita a nacer de nuevo, como invitaba también a Nicodemo en el Evangelio. Nos preparamos a vivir un nuevo jubileo en la Iglesia, el jubileo del año 2025, en el que se cumplen 25 años desde el comienzo del siglo. Y es el momento de recordar las palabras del Papa Francisco para preparar este jubileo, que nos invita claramente a recordar las palabras del Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, cuando mediante un documento, Novo Milenio Ineunte, nos ayudaba a preparar el jubileo del año 2000. Es un momento de parón para darnos cuenta y asimilar claramente lo que, claramente, especialmente en nuestra vida, en la vida de cada uno, en la vida de cada día, asimilar y vivir lo que San Juan Pablo II nos proponía en esa carta, Novo Milenio Ineunte, al comienzo del nuevo milenio. Nos invitaba a remar más mar adentro, claro, remar más adentro y remar mar adentro, duc in altum. Esta palabra resuena también hoy para nosotros y nos invita a recordar con gratitud el pasado, a vivir con pasión el presente y abrirnos con confianza al futuro, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Seguramente en el corazón de cada uno resuenan estas palabras porque son un foco de vida nueva. Recordar con gratitud el pasado, vivir con pasión el presente y abrirnos con confianza al futuro. ¿A quién estas palabras no le ayudan a vivir el momento presente que cada uno vive en sus circunstancias? Recordar con gratitud, vivir con pasión y tener la esperanza puesta en el futuro. Bueno, pues el Papa, en esta carta que invito a todos nuestros oyentes a que relean, decía que la perspectiva en la que debe situarse el camino pastoral de este milenio es el de la santidad. La santidad, es decir, no hablaba de una simple vivencia de la fe cristiana, sino de una vivencia plena a tope, que es precisamente la palabra santidad. Ser consciente del carácter exigente que implica la vida cristiana y, por lo tanto, la santidad. Y por eso invitaba a hacer hincapié en la santidad y en esta como una urgencia pastoral. También esto debe resonar en el corazón de cada uno, no solamente de los pastores, sino también de las ovejas, de cada uno de nosotros. Una urgencia pastoral, la vida de santidad. Pensando en todo esto, yo recapitulaba, ¿no?, y decía, ¿cuántos de nosotros vivimos con este horizonte de santidad? Dice San Juan Pablo II que sería un contrasentido contentarse con una vida mediocre, vivida según una ética minimalista y una religiosidad superficial. Preguntar a un catecúmeno, ¿quiere recibir el bautismo?, significa al mismo tiempo preguntarle, ¿quieres ser santo? Significa ponerle en el camino del sermón de la montaña, sed perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial. Es una invitación clara a cada uno. Ahora, el Papa Francisco, cuando nos invita a preparar este jubileo del año 2025, el próximo año, proponía un camino para profundizar en la oración cristiana. Y seguramente recordaba estas palabras del Papa San Juan Pablo II hace 25 años. Para esta pedagogía de la santidad es necesario un cristianismo que se distinga ante todo en el arte de la oración. Por lo tanto, nos encontramos en una autopista que nos lleva directamente a vivir este programa del año 2000, hacerlo efectivo en el año 2025 para lanzarnos en esta urgencia pastoral, en esta autopista de la santidad. Es preciso aprender a orar, como aprendiendo de nuevo este arte de los labios mismos del Maestro, como los primeros discípulos que le pedían a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Por eso, vamos a vivir este programa de la oración, este arte de la oración. De esto va a tratar nuestro programa de hoy, del camino de la santidad, del aprendizaje de la oración. Ahora, como dice San Juan Pablo II, los caminos de la santidad son personales y exigen una pedagogía de la santidad verdadera y propia, que sea capaz de adaptarse a los ritmos de cada persona. Por eso, como el camino es personal, es necesario ser muy fiel a las palabras del Papa, a las palabras de nuestros pastores en comunión con el Papa y a las palabras del mismo Jesucristo: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Pues vamos a ponernos en camino para vivir esta autopista que nos lleva a la meta que exige nuestra condición de bautizado, esta meta de la santidad, esta meta de la identificación con Cristo, de la unión con este Cristo resucitado que se nos presenta vivo, bello, esplendoroso en esta Pascua 2024. Pues no se vayan, que después de este intermedio musical seguimos con nuestro programa.
Para que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Para no gastar las palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mis raíces en ti y cimentar en solidez este mi afecto. Pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto.
Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final.
Duerme en su sopor y temen en el huerto, ni sus amigos acompañan al Maestro. Si es hora de cruces, de fidelidades, pero el mundo nunca quiere aceptar esto. Dame comprender, Señor, tu amor tan puro, amor que persevera en cruz, amor perfecto. Hazme serte fiel cuando todo es oscuro, para que mi amor sea más que un sentimiento.
Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea sí hasta el final.
No es en las palabras ni es en las promesas donde la historia tiene su motor secreto. Solo es el amor en la cruz madurado, el amor que mueve todo el universo.
Pongo mi pequeña vida hoy en tus manos, sobre mis inseguridades y mis miedos. Y para no hacer mi querer sino el tuyo, hazme mi Getsemaní fiel y despierto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí.
Te presentamos cuatro lecciones del testimonio del joven italiano que son útiles en nuestro camino de alcanzar la santidad. 1. La Eucaristía es la fuente y cima de nuestra fe católica. La fortaleza del Beato era la Eucaristía, ya que es por su amor a Jesús que pudo llevar a cabo sus obras de caridad y soportar los sufrimientos por los que atravesó. 2. Honra a la Virgen María y reza el Rosario. Un amigo querido dijo que el secreto de la perfección espiritual de Frassati se encuentra en su devoción a María. 3. Hay mérito en el sufrimiento. Y 4. Sea aventurero. El Beato vivió una vida plena, era amante de la aventura al aire libre y le encantaba disfrutar con sus amigos. Y es que cuando vivimos realmente para Cristo, cosas asombrosas e increíbles nos suceden.
Como decíamos en la primera parte del programa, y sigue con ustedes María José Luciáñez, en el programa de Ven y Verás del día de hoy, miércoles 10 de abril, en pleno tiempo pascual. Pues como decíamos al principio, comenzamos un año jubilar, el año 2025, y como nos indicaba Juan Pablo II en la Novo Milenio Neunte en el año 2000, este jubileo y este camino que se inicia con el nuevo milenio, que se inició con el nuevo milenio, debe ser un camino de santidad, consciente del carácter exigente y que, decía el Papa, era una urgencia pastoral. Claro, escuchábamos la canción para que mi amor no sea un sentimiento, es decir, para ser santo. Y luego hemos escuchado también los consejos que Pier Giorgio Frassati, joven santo, modelo para todos los jóvenes, cuatro consejos para poder ser santo. Decía el Papa Juan Pablo II, que todos los cristianos de cualquier clase o condición estamos llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección del amor. Y que sería un contrasentido contentarse con una vida mediocre, vivida según una ética de mínimos y una religiosidad superficial. Claramente es un contrasentido, porque Dios nos invita, Cristo en la tierra nos invita a ser santos como nuestro Padre Celestial es santo. Por lo tanto, vivir esta pedagogía de la santidad que se enseña y se educa en asociaciones, movimientos reconocidos por la Iglesia, movimientos apostólicos, grupos de oración. Y el Papa Francisco nos ha propuesto dedicar todo este año a la vida de oración. El Papa Francisco se inauguró el 21 de enero del año 2024, se inauguró este año de oración para poder preparar el jubileo del 2025 y que tiene lugar en Roma, o tuvo lugar en Roma bajo el lema Peregrinos de Esperanza. Es un año intenso de oración en el que los corazones se puedan abrir para recibir la abundancia de la gracia. Una de las iniciativas más importantes para poder comprender mejor el valor de la oración es recurrir a las escuelas de oración. Invito a todos nuestros oyentes a ponernos en marcha en esas escuelas de oración que podemos incentivar en los colegios, parroquias, asociaciones, porque es muy importante aprender a hacer oración. La oración no se improvisa, la oración es un ejercicio que hay que ir trabajando para poder alcanzar esta santidad que nos pide la Iglesia, el mundo, Cristo mismo. Decía el Papa Juan Pablo II en la Novo Milenio Ineunte que la oración es el alma de la vida cristiana y una condición para toda vida pastoral auténtica, viviéndola plenamente, ante todo en la liturgia, que es la cumbre y fuente de la vida eclesial. Pero también hablaba de la oración como una experiencia personal. Y eso es el secreto de un cristianismo realmente vital, que no tiene motivos para temer el futuro, porque vuelve continuamente a las fuentes y se regenera en ellas. ¿Qué es la oración? Es un diálogo de amor. Decía Santa Teresa que la oración era tratar de amistad con aquel que sabemos que nos ama. Este diálogo de amor nos permitirá ser poseídos totalmente por el Divino Amado, ser una nueva encarnación del Verbo, ser otro Cristo, como decía San Pablo, en la tierra. Por eso, trabajemos en estas escuelas de oración. Se equivoca quien piensa que el común de los cristianos se puede conformar con una oración superficial, incapaz de llenar su vida, especialmente ante tantos modos en que el mundo de hoy pone a prueba la fe. Si no hacemos oración, no solo seremos cristianos mediocres, decía Juan Pablo II, sino cristianos con riesgo. ¿Hago yo oración? ¿Dedico todos los días un tiempo solitario a este encuentro personal con Cristo? ¿Dedico yo todos los días un tiempo para poder acudir a la Santa Misa, la expresión más clara de la liturgia y de la unión con Cristo, como nos decía que hacía Pier Giorgio Frassati como secreto de su vida? ¿Participo yo en la oración litúrgica de la Iglesia con el rezo de laudes y vísperas? ¿Participo yo de esta oración con la Virgen, invocándola, rezándola, pidiéndole por tantas necesidades personales, comunitarias, del mundo, de la Iglesia? ¿Participo yo en estos modos de oración? ¿Cómo hago yo oración? ¿Cómo fomento este encuentro personal con Jesucristo? Quizá tenga el riesgo de convertirme, como decía Juan Pablo II, en un cristiano con riesgo. Pier Giorgio Frassati nos indicaba la Eucaristía, el amor a la Virgen, la afirmación de que hay mérito en el sufrimiento, y esto no como modo estoico de vivir, sino como elemento consustancial a la naturaleza humana. Nadie se priva del sufrimiento, pero ese sufrimiento ofrecido con y en Cristo nos eleva y nos identifica claramente con Él, que es el gran sufriente. Benedicto XVI, bueno, y finalmente, decía Pier Giorgio Frassati, sea aventurero. Claro, ser aventurero no es ser un temerario. Ser aventurero es aprovechar la vida que se nos ha dado para, unida a Cristo, arriesgarla. Y ese riesgo que Pier Giorgio Frassati claramente vivió nos invita también a vivirlo a nosotros. Y ahora sí, decía Benedicto XVI, citando a San Agustín, lo siguiente. Creo que es muy interesante, por eso escuchen. Imagínate que Dios quiere llenarte de miel, símbolo de la ternura y la bondad de Dios. Si estás lleno de vinagre, ¿dónde pondrás la miel? El vaso, es decir, el corazón, tiene que ser antes ensanchado y luego purificado, liberado del vinagre y de su sabor. Esto requiere esfuerzo, es doloroso, pero sólo así se logra la capacitación para lo que estamos destinados. Claro, ¿hacer oración es siempre grato? Debe ser que necesito algo de esfuerzo para poder iniciarme y perseverar en este camino de oración. Por eso, qué sabia es la Iglesia y todas las instituciones religiosas y todos los movimientos y todos los santos que nuestra patria ha tenido, forjadores de la juventud, que nos han inculcado la tarea hermosa de tener todos los días ese encuentro personal con Cristo, me guste o no me guste, tenga ganas o no las tenga. ¿Por qué razón? Pues porque yo tengo que ir capacitándome para poder vaciarme de vinagre y su sabor y llenarme de la miel que Cristo me da. Claro, la gracia de Dios actúa en cada instante. ¿Por qué yo no la recibo? Pues no la recibo porque estoy llena de vinagre. Todos los días, un rato de oración, solitaria, a la misma hora. Todos los días, la participación en la Santa Misa. Todos los días, el rezo del Santo Rosario. Todos los días, la participación en la oración litúrgica de la Iglesia. Cada uno, en función de sus necesidades, sus compromisos, también su disponibilidad. Pero podía ser una meta notable de forma de formación del carácter y de forja de mi naturaleza, el establecer estos tiempos de oración diarios para que yo me vaya ensanchando el corazón después de haber sido purificado, aunque me cueste esfuerzo. Decía también Benedicto XVI que el encuentro personal con Dios no es simplemente un encuentro que deja indiferente a la persona. Antes de encontrarse con Dios, la persona debe buscar las disposiciones necesarias para encontrarlo. Disposiciones que son únicamente exteriores, o no son únicamente exteriores, sino sobre todo interiores. Disposiciones que se resumen en buscar ya desde antes el querer de Dios. De lo contrario, la oración se reduce a un ejercicio que no toca lo íntimo del hombre, que no lo transforma. Muchas veces conformamos nuestra oración con una oración de simple petición, repetición, o de petición repetitiva, ¿no?, o de rezo de una oración que también nos ayuda. Pero la oración es mucho más honda. Puede ser que se convierta en una meditación piadosa que llena un cierto requisito de piedad filial. Pero sin embargo, el hombre realmente busca un encuentro personal con Dios que vive dentro, en el centro de su corazón. Cuando el hombre busca cumplir la voluntad de Dios, el corazón se ensancha. Recuerdo un sacerdote que me decía hace ya algún tiempo que lo importante de los ejercicios espirituales, que es una escuela de oración, es que los ejercicios espirituales ensanchan el corazón. Quizá se terminen los ejercicios y uno parece que no ha conseguido muchos propósitos, pero lo que siempre consiguen los ejercicios en su continuada repetición de meditaciones y de ejercicios, de ahí el nombre de ejercicios espirituales, tal y como lo marca San Ignacio, en ese continuo ejercicio el corazón se ensancha. Y esto me parece que es muy importante. El hombre ha sido creado para una gran realidad, para Dios mismo, para ser colmado por Él. Pero su corazón es demasiado pequeño para la gran realidad que se le entrega. Tiene que ser ensanchado. Dios, retardando su don, ensancha el deseo. Con el deseo, ensancha el alma, y ensanchándola, la hace capaz de su don. Este ensancharse del corazón es un ejercicio constante que se realiza en la oración, que sin ser una escuela de oración, es una forma de oración que lleva a una cierta finalidad, tal y como dice Benedicto XVI. El hombre, cuando busca a Dios, se hace al corazón de Dios, se hace a aceptar lo que Dios quiere de él. Por eso, llegar a la oración con un corazón abierto, dispuesto para que Dios lo llene, eso es precisamente la finalidad de la oración. Termina Benedicto XVI diciendo: el modo apropiado de orar es un proceso de purificación interior que nos hace capaces para Dios y precisamente por eso capaces también para los demás. En la oración, el hombre ha de aprender qué es lo que verdaderamente puede pedirle a Dios, lo que es digno de Dios. Algunas ideas, ¿no?, que me sugieren, esos cuatro puntos que señalaba Pier Giorgio Frassati al comienzo de esta parte del programa. En este año jubilar que preparamos, y que preparamos precisamente con la oración, algunas ideas: hacer una escuela de oración, aprender a hacer oración. Yo sugiero a nuestros oyentes no solamente las catequesis que el Papa Francisco ha impartido acerca del tema de la oración. También tenemos todas las catequesis del Papa Benedicto XVI sobre la oración. Todo un año con las catequesis de los miércoles dedicadas a la oración. También tenemos lo que el Catecismo de la Iglesia Católica, en su compendio, mucho más breve, habla sobre la oración, la cuarta parte del compendio del Catecismo. Porque la oración es la esencia, bueno, no es la esencia, pero es esencial para la vida cristiana. Por eso quizá lo tengamos un poco descuidado, cómo hacemos oración. Y quizá por eso es muy buena preparación para el jubileo que el Papa quiere preparar. Bueno, pues vamos tomando carrerilla para este jubileo. Y por eso les dejo ahora con unas palabras del Papa Francisco acerca de la oración. La oración, ¿no?, como alimento de la fe y además como su expresión. La oración también nace de la fe, nos dice el Papa. Pues vamos a escucharle.
Queridos hermanos y hermanas, hoy empezamos a meditar sobre el tema de la oración. La oración es el alimento de la fe y también su expresión. Es como un grito que sale del corazón del que cree y que espera solo en Dios. Un ejemplo de lo que es la oración lo encontramos en el Evangelio que acabamos de oír. Bartimeo, que era ciego, pedía limosna sentado a la orilla del camino. Cuando oyó que Jesús estaba pasando por allí, no dudó en gritar pidiéndole que se compadeciera de él. Sus gritos molestaban a quienes estaban a su alrededor y quisieron hacerlo callar. Él, en cambio, gritaba aún más fuerte: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Bartimeo, descartado, menospreciado por los demás, hizo una profesión de fe. Reconoció a Jesús como el Mesías. Su ruego conmovió el corazón del Señor, que lo llamó y le preguntó cuál era su deseo. El grito del mendicante se convirtió en súplica: haz que recobre la vista. Jesús, que vio la grandeza de la fe de Bartimeo, le abrió las puertas de su misericordia y de su omnipotencia, atendió su plegaria y le concedió lo que pedía, la vista. Este pasaje evangélico nos ayuda a comprender que la oración nace de la fe, brota de nuestro ser criaturas frágiles y necesitadas de la continua sed de Dios que todos tenemos. Bartimeo nos enseña cómo orar con humildad y perseverancia, confiando en el Señor y abandonándonos totalmente a su misericordia.
Sigue con ustedes María José Luciáñez y estamos en el programa de Ven y Verás hablando precisamente sobre la recomendación que el Papa Francisco nos hace como preparación para el jubileo del año 2025, la preparación basada en la oración. Les invito a que escriban al correo veniveras2@radiomaria.es consultando cualquier cosa acerca de los programas que se van emitiendo, o bien sobre temas relacionados con el discernimiento, la vocación, la llamada. Y después de esta bellísima música que acabamos de escuchar, vamos a continuar Y en este caso con una pequeña tertulia con algunos jóvenes que nos van a hablar sobre su experiencia de la oración. La bellísima música que acabamos de escuchar es el himno para el jubileo del 2025 y que seguiremos escuchando cuando termine el programa. Pues muy buenas tardes, Carmen, Natalia y Sara. A ver qué nos vais a contar. Carmen.
Buenas tardes, soy Carmen Vélez Escribano. Estudio Educación Primaria y Humanidades en el primer curso aquí en Madrid. Y yo la verdad es que desde pequeña he tenido la suerte de que me hayan ido enseñando poco a poco a hacer oración. Y la verdad es que ahora agradezco mucho a mis padres, a mi familia y en especial a mi abuela que me haya enseñado pues oraciones tan sencillas como el ángel de mi guarda, oraciones de después de la comunión, que ahora en esta oración que estoy empezando a hacer en silencio pues me ayudan mucho a centrarme en el Señor y querer escucharle.
Muy bonito, Carmen. Como dice el Papa Francisco, los abuelos son muy importantes. Natalia, ¿qué nos cuentas tú?
Hola, soy Natalia Ratia Mirón, de Madrid, y estudio Magisterio con Humanidades en el primer curso. La verdad que para mí la oración pues ha sido todo un proceso, ¿no? Y descubrir que es un momento muy importante que hay que dedicarle a Dios, si se puede, todos los días, pues para estar con Él, ¿no? Porque para nosotros es un amigo. Y sobre todo para estar con Él por Él y no por nosotros. Porque bueno, a veces pensamos que dedicar ese tiempo pues es una gota en el océano, que una gota pues no tiene mucho valor, ¿no? Pero como decía Santa Teresa de Calcuta, pues sin esa gota el mar sería menos, ¿no? Y veía la importancia pues de estar con Dios y de consolarle, ¿no? Y de estar pues con Él para reparar y para estar por los que nunca van a estar con Él o no le conocen, ¿no? Así que a veces es pues más por Dios que por ti.
Me recordaba lo que ha contado Natalia, aquello que decía Santa Teresa de Jesús, que cuando empezaba a hacer oración se situaba en el huerto de Getsemaní acompañando a Jesús y consolándole. Y ella decía, ¿no? Ahí en el huerto toda mi oración era acompañarle. Por lo tanto, bueno, pues es parecido, ¿no?, a lo que nos ha contado Natalia con su experiencia. No sé si se han dado cuenta nuestros oyentes que tanto Carmen Vélez como Natalia Ratia estudian magisterio. Por lo tanto, creo que tenemos futuro, ¿no?, en la educación de los niños si encontramos maestros pues como Natalia o como Carmen, ¿no?, que no solamente transmitirán por distintas disciplinas o aprender a contar, a sumar o a escribir a los niños, sino que también les transmitirán pues esa relación con Dios. Sara, ¿qué nos cuentas?
Buenas tardes, yo soy Sara Sánchez Ferrero y estudio cuarto de Ingeniería Industrial. Y bueno, yo también creo que la oración, yo tengo la suerte de poder hacer la oración todos los días por la mañana, incluso después de la misa, ¿no? Entonces me ayuda mucho el hecho de poder meditar pues lo que se ha comentado en las lecturas, en el Evangelio, poder contemplarlo y ver un poco qué es lo que Dios quiere de mí en ese momento, qué me pide, o simplemente a estar allí, porque hay muchas veces que en la oración pues te aburres o te distraes y dices, pero si esto no sirve para nada, ¿no? Pues no, estar allí pues siempre ayuda, ¿no? Sales renovado, sales con fuerza para lo que queda del día, porque ya has hecho el esfuerzo de poner a Dios en el centro, lo primero de todo, y sales con fuerzas para el resto del día.
Bueno, también la ingeniería industrial tiene sus apoyos en la oración de Sara. No solamente los maestros, sino también los ingenieros. Hay que evangelizar toda la cultura, ¿no? Bueno, ¿y creéis que la oración también ayuda para las relaciones humanas con los demás? ¿Tenéis alguna experiencia de que te dé fuerzas para luego entablar una conversación, aportar luz al ambiente en el que estamos, o simplemente nos movemos y sabemos que Dios va dentro de nosotros y así ya iluminamos. Bueno, ilumina a Dios en nosotros. ¿Queréis aportar algo sobre esto?
A mí me ayuda mucho la oración, también en esto que ha comentado María José, en las relaciones humanas en cuanto que puedo rezar por las necesidades de los demás. Porque es precioso cómo la gente pues agradece que recemos por alguna necesidad, alguna dificultad que están pasando en ese momento, por sus familias. Y realmente pues es precioso, ¿no?, que si nosotros tenemos oportunidad de hacer oración, también orar por aquellos a los que no nos acercaríamos. Muchas veces os les sería muy difícil acercarse al Señor.
Natalia.
A mí se me ocurría que después de la oración yo salgo con mucha paz y también pues a lo mejor pues con más ánimo pues para afrontar lo que se te presenta en el día, como decía Sara. Y yo creo que eso también es fundamental porque a veces vivimos en las prisas, ¿no? Y el hecho ya de pararse y verlo todo pues también con una mirada un poco sobrenatural, yo creo que ayuda mucho pues a afrontarlo todo. Y también esto pues es un testimonio para los demás, ¿no? De crear pues buen ambiente con pues algo que has hecho tú por la mañana o durante el día que te prepara, ¿no? Para ser mejor.
Bueno, pues está muy bien. No sé, Sara, ¿no quieres a añadir nada más, ¿no? Bueno, pues estas tres jóvenes nos invitan a que vivamos esto que nos decía Juan Pablo II, ¿no?, en la carta de preparación del milenio, apostar por una pedagogía de la santidad. Y en esta pedagogía de la santidad, Sara nos ha indicado, por ejemplo, la vivencia de la Santa Misa, ¿no?, y la profundidad con que las lecturas nos van preparando cada día, nos ayudan a hacer oración, a entrar en contacto con Dios, tal y como también nos han señalado Natalia Ratia y Carmen Vélez y Sara Sánchez. Las tres nos han invitado a que nos pongamos en camino viviendo esta consigna del Papa Francisco, la oración, como elemento fundamental para nuestra vida. De esta manera, no seremos cristianos con riesgo, como decía también el Papa Juan Pablo II en esta carta programática del año 2000, del nuevo milenio. No ser cristianos en riesgo, sino cristianos comprometidos que viven la pedagogía de la santidad. Una pedagogía que nos enseña nuestro Señor en esos ratos de silencio que vamos realizando cada día y día a día. Bueno, pues con estas ideas y con estos testimonios terminamos nuestro programa de hoy. Y nada, les deseo una muy feliz Pascua de Resurrección, de nuevo, y un feliz tiempo pascual. Y ya nos encontraremos en el próximo programa, ya celebrando el mes de mayo, que es el mes de la Virgen. Muy feliz Pascua y muy feliz mes de mayo. Y hasta pronto.
escalón.
Ven y verás. Hoy con las Cruzadas de Santa María, en un programa dirigido por María José Luciani.
Ven y verás, alguien te ama y quiere mostrarlo. Ven y verás.